Latexos albivermellos, un podcast de Álex Gato e Xosé Ramón Penoucos.
Latidos rojiblancos. Xosé Ramón Penoucos, correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, sobreviviendo. Temporal.
Edgar Marentes, ¿qué tal?
Muy buena, ¿qué tal?
Qué rápido se nos acabó el chollo del latexos, ¿eh?
Bueno, ahora hay que continuar con el latido.
Porque hay que fichar más gallegos.
Hasta final de temporada.
Bueno, ahora ya los fichajes cerrados, ¿eh?
Fichajes cerrados. Bueno, sí, si no vienen más gallegos, mal estamos. Ya tenemos que seguir haciendo latidos rojiblancos toda la temporada.
Bueno, somos plurilingües.
Bueno, cuando traigamos al de prensa y al delegado y al médico y tal, ahí ya podremos...
Ya chamamos, latidos sí. En galego, vamos.
Esto es,
Bueno, Penoucos, hoy volvemos al castellano un día más, porque nos visita nada más y nada menos... que Iker Unzueta. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas. Muy bien, muy bien.
¿Estás listo para someterte a don José Ramón Penoucos?
No sé yo, ¿eh?
A ver, después de Alavés, después de Navarro, hay que hacer el programa en vasco. Yo lo intenté, pero
yo ahí
iba a sonar raro. Iba a sonar raro, ¿no? Necesitábamos un traductor simultáneo o algo de eso, ¿no?
Yo
igual me desenvuelvo mejor, ¿eh?
Sí, un poquito mejor, ¿no?
Lo que sí es cierto es que este programa recupera todo su prestigio, recupera todo su esplendor. Porque ya traemos un futbolista de verdad. Es decir, traíamos gente de Osasuna, traíamos gente de la Real Sociedad, traíamos gente del Alavés. Hoy traemos un tío del Atleti, que ya tocó Lezama, que ya estuvo en el final del Atleti.
Con peinado de futbolista.
El peinado de futbolista nos lo va a explicar. Nos va a contar lo del peinado de futbolista. Porque resulta que hay dos futbolistas que nos llegaron con ese... ¿Cómo se llama ese color? Platino. Ya no estoy muy puesto en eso. ¿Cómo es? Platino.
Bueno, serio, platino, sí.
O platino oxigenado, puede ser.
O blanco mismo, ¿eh?
O blanco mismo. Sí. Hay dos que conseguimos que volvieran a la senda de convertirse en personas normales de nuevo, con un peinado ya en el campo. Lo cual, oye, para los que transmitimos los partidos no era malo porque los conoces ya por el peinado cuando recibía. Claro. Pero en el caso de este hombre, Dick, eres al revés. ¿A qué viene ese peinado? A ver, explícanos en primer lugar eso. Vamos por partes.
Sigo siendo normal, ¿eh? Por este peinado.
Vamos a un podcast de fútbol. Cuéntanos el peinado.
Porque coincidiría con el cambio de peinado de David Broncano, ¿no?
No tiene
que ver. Pregunto. Explica, no cuéntanos lo del peinado para empezar.
Pues la verdad que lleva mucho tiempo con ganas de hacérmelo y hablándolo con el peluquero tal, no sé qué, me estaba calentando y Chris, mi mujer, me dijo, caliéntate y hátelo, y necesitaba un cambio y me lo hice.
¿Y te lo hizo alguien de Lugo?
¿Eh?
¿Alguien de Lugo te lo hizo? No, eso no es un peinado de ese tipo, en Lugo no lo hacen.
Bueno, lleva 20 y pico de años en Lugo, trabajando.
Bueno, vale. Vale, aceptamos pues, como animal de compañía.
Nos ponemos modernos en Lugo también.
Claro, porque...
hay
que cambiar cositas.
Que te pase el contacto y el siguiente eres tú.
Sí, ¿eh? Sí.
Bueno, pago, te lo juro que pago. Si me viene Rubito la semana siguiente, pago, ¿eh?
Un poco blanco ya lo tiene, ¿no?
El color platino lo tengo en la barba ya. Bueno, vamos con cosas serias. Si asciende, vamos a repasar la trayectoria.
Si asciende el Lugo...
Si asciende el Lugo, hago lo que haga falta.
La barba, aunque sea, lo negociamos.
Sí, señor. Vamos con la parte seria, contando un poco la trayectoria de nuestro invitado de hoy, una trayectoria ya dilatada, a pesar de ser un futbolista que le queda muchísimo recorrido, un larguísimo recorrido. Durango, Amorebieta en dos ocasiones, Logroñés, Vicela, Ventura en el fútbol portugués en este caso, y Huesca, hasta llegar al Club Deportivo Lugo. 35 golitos lleva en estas temporadas, si no los mete Transfermarkt, que en alguna cosa estuvimos contando que no nos contaba, que no contaba realmente toda la realidad, ¿no? 35 goles en 31 partidos, de los cuales, yo no sé si es una estadística que he visto alguna vez o no, Iker, pero es curioso, de esos 35 goles que marcaste, de esos 31 partidos, perdón, 23 acabaron en victorias de tu equipo, 6 en empate y solo 2 derrotas. Me parecen unos datos tremendamente interesantes porque prácticamente cada vez que marcas, tu equipo gana, en este caso, con lo cual... Oye, sigue con la racha, ¿no? Ahora no pares, ¿no?
Por eso no marqué el otro día.
Claro, por eso. Luego lo haremos, ese penalti con la Ponce, con la coña de tener un jefe de prensa que te compara con un tal Manu Barreiro y luego pues pasa lo que pasa. Yo creo que fue el gafe, fue el de prensa y tal. Bueno, ¿cómo es tu primer contacto con el balón? ¿Cómo era ese Iker Unzueta niño que empieza a jugar al fútbol? ¿Qué recuerdas de aquel niño?
La verdad, el recuerdo lo tengo, que siempre iba con un balón a todos lados, a todas partes con un balón. Mis padres siempre me decían que no sé dónde ha salido este niño, porque mi familia nadie...
¿Qué te iba a decir? ¿No te has estado haciendo familiar?
Nadie ha jugado a fútbol. Bueno, miento, mi hermana jugó de chavala, pero de portera, pero nadie en mi familia ha jugado a fútbol. habían jugado a pelota vasca y tal, pero bueno, yo de hecho jugué a pelota vasca y al final decidí por el fútbol porque me gustaba más. Pero sí, siempre con un balón y me encantaba.
Raro, ¿no? Una familia vizcaína que nadie jugara al fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero es que nadie de mi familia lo jugó nunca.
¿Cuáles fueron tus primeros equipos, al margen ya del Durango, al que llegas ya como futbolista?
Sí, o sea, yo toda la vida he estado en el Abadiño, en el equipo del pueblo. Es verdad que en cadetes me voy un año a la Cultural de Durango, pero no jugué casi nada y al del año me querían renovar y yo les dije que yo me iba a jugar con mis amigos otra vez a Abadiño y que quería disfrutar del fútbol, porque ese año en cadetes, que yo era un chaval, lo que quería era jugar, no jugaba nada y no disfruté mucho. Y me fui a Abadiño otra vez. Y luego sí que es verdad que el último año de juvenil, pues en medio año él me llama a la Cultural de Durango, que estaba en División de Honor, ahí, Nacional División de Honor, no sé cómo es la categoría esa.
Sí, sí, Nacional.
Y estaban en descenso y me llamaron para intentar salvar el equipo, tal, no sé qué. Yo me quería ir, pero el Abadiño no me dejaron salir. Ahí tuve una racha un poco mala allí, que no me dejaron salir y a otro compañero le dejaron salir y tal. Y hubo un momento que estuve un mes sin entrenar con el equipo y estuve entrenando a fútbol sala.
Para un niño tiene que ser duro eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y estuve entrenando con un equipo de fútbol sala que se había hecho uno o dos años antes. Y tenía claro que yo lo pasé fatal, tenía claro que no iba a jugar con, porque el entrenador era el secretario técnico, bueno, el director deportivo tal, y él era mi entrenador también, y no me dejaba salir él. Y entonces pues yo dije que no iba a jugar, yo lo pasé fatal, y hubo, al de un mes o así, me llamó el míster del primer equipo del Abadiño, y me dijo que quería que fuese con ellos, tal, no sé qué. Empecé a jugar y bueno, jugué todo. Y ya me llamó la Cultural de Durango, que me llamó para jugar en el equipo B, pero hacer la pretemporada con el tercera división.
Sí, ¿no?
Y ya hice la pretemporada y le gusté mucho al míster que estaba, Igor Núñez, y me dijo que iba a estar dinámica primer equipo, pero eso, bueno, con ficha del B, pero eso, dinámica de primer equipo. Y ya ahí empezó un poco mi aventura un poco ahí en tercera, porque
con 19 añitos llegabas al Durango, ¿no? Sí. Y esa temporada en tercera ya 7 golitos.
No, no, no.
Era la siguiente, sí.
No, no, ahí estoy con el primer equipo y con el filial, y ascendemos con el primer equipo a segunda B, y con el filial también era segunda regional a primera regional. Y subimos a segunda B, ahí juego, pero no jugué tampoco mucho, y descendemos. Y ahí luego ya en tercera sí que meto 5 o 6 goles.
7, según Transfer Market, sí, también. No,
sí, puede ser, no me acuerdo bien. Pero es la época que empieza el COVID y tal, y acaba la temporada antes y tal. Y me llama la Morevieta. Ahí voy a Morevieta a segunda vez.
Sí.
Y esto ya es otro mundo, ¿no? Porque Morevieta, Orbit Athletic, equipo vinculado.
Sí.
¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento?
Pues no sé, un poco cambio de aires. Si entrar en segunda B para mí en ese momento era increíble. Era un chaval y la verdad que estaba ilusionado. Es verdad que estaba el Arenas detrás mío también, y como que al final acabé en el Amorebieta a última hora, y la verdad que encantado. Encima, pues sí, fue
un año de Íñigo Vélez y ascendéis a segunda división.
Un
año que el resto de España no creíamos lo que estabais haciendo.
Ese año fue una locura. Lo que te decía antes, no fui consciente de lo que viví.
Ese año sí marca 7 goles, como la Morevieta.
Eso es, ese año sí. Ese año empecé no jugando tanto, pero luego acabé jugando todo. Y eso, sí marqué 7 goles. Y la verdad que acabé jugando todo y muy contento. Y encima ascendemos a segunda división. Fue increíble.
¿Cómo asumirá eso de aquellas? Hombre, no eres un niño, pero casi, eres todavía un futbolista muy joven. Si es que se consigue asimilar un éxito tan repentino. Sobre todo en un equipo que es completamente distinto al caso de Lugo ahora, por ejemplo. O sea, todos sabéis a lo que venís, un equipo con mucha ambición, pero el Morevieta era un equipo que no sonaba para estar ahí.
Que va, ni mucho menos. Era un equipo que justo era, es el año que se quiere hacer la división esa de primera red y segunda red. Uh-huh. Y claro, nosotros acabamos entre los tres primeros o no sé qué, y jugábamos el playoff para, si no, o sea, subir a segunda o quedarnos en primera red. Y al final, pues...
Descendéis, o sea, en Badajoz, ¿no? Ganando Badajoz. 0-1, ¿no?
Sí, sí. Ellos no habían perdido en todo el año allí.
Sí, sí. Es que Badajoz, la plantilla de Badajoz aquel año era un espectáculo.
Increíble. Entre los dos delanteros que estábamos, cobrábamos nosotros 1.500 euros. Y Corredera, él solo estaba cobrando...
Que cobraba Lutillero lo cobraba Lutillero del Badajoz, ¿no?
Fue increíble.
Pero es lo que comentabas antes, la fuerza de ese grupo, ¿verdad? La unión que teníais. Y no sé si había muchos jugadores de más mayores que tú, quiero decir, con muchos años en el fútbol y tal, pero bueno, que seguro que te echaron también una mano siendo joven. Y eso al final, con un poquito llevándolo a este año, ¿no? Al buen grupo también que hay, a la fuerza que tenemos dentro del vestuario y tal, que eso al final suma mucho y siempre pues ayuda, ¿no?, a cumplir el objetivo.
Sí, sí, al final tener un buen grupo en el vestuario, yo creo que, lo que te digo, en ese año yo creo que el 80% fue la familia que éramos dentro del vestuario. Y este año también yo veo un grupo increíble y eso es muy importante.
Sí, 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 muy y un importante. Tipo como Íñigo Vélez que supo exprimir al máximo, ¿no?
Sí, sí, encima era un crack, tío. O sea... Estaba siempre muy encima, pero luego nos vacilaba. Era un tío muy cercano y la verdad que muy bien.
Yo tengo un recuerdo de Íñigo Vélez del año siguiente en segunda división, cuando el equipo estaba virtualmente descendido. Uh-huh. Y cuando Íñigo Vélez dice literalmente, no, yo sí me tengo que ir, yo me voy, yo no os cobro lo que me queda de ficha, yo me voy y que venga otra persona, que yo creo que es necesario que venga otra persona a revitalizar eso. Eso pocas personas son capaces de hacerlo, ¿no?
Sí.
En un mundo, todos conocemos, que es el fútbol actual, ¿eh?
Sí, yo no sé cómo fue muy bien, pero sí, la verdad que
fue lo que declaró, literalmente, lo que dijo él, ¿no?
Pues no, la mayoría de gente no actúa así.
No, por eso me refiero. Es un poco el espíritu de Morevieta también, en ese momento.
Sí, ¿no? sí. No, todo era, no sé, una familia y es que se notaba. Mm-hmm. Luego es verdad que pues, en segunda no tuvimos esa suerte, pero...
Pero en parte no.
Vivimos esa experiencia, sí.
Claro,
sí.
Pero en parte y que eres normal, ¿no? Subes a un equipo que no tenía aspiración de ningún tipo,
claro.
No modificas demasiadas cosas,
no.
Tienes que jugar en Lezama, no puedes ni jugar en tu campo por temas de...
Eso también es, al final yo creo que también fue un punto, no podíamos entrenar ni un día en Lezama,
claro.
Y eso, nosotros tenemos claro que... Es imposible jugar en Urriche porque no cumple las normas, pero teníamos claro que si jugábamos en Urriche no descendíamos.
Aparte, claro,
teníamos clarísimo.
Y además, si no eres una super plantilla en primera ref, menos lo eres en segunda división, está claro.
No, eso era segunda B.
Bueno, segunda B.
A ver, sí que es verdad que tuvimos unos fichajes muy buenos, ¿eh? Ahora mira actualmente Guruzeta cómo está. Uh-huh. Teníamos a Guru, teníamos a Larrazábal, Perú, Nolascoain, uh-huh. Había gente buena. Uh-huh. Sí, San José,
sí.
Teníamos gente buena.
Uh-huh. Bueno, llegáis a segunda y juegas 24 partidos en fútbol profesional esa temporada. Supongo que, a ver, a nivel global triste porque descendéis, ¿no? Pero a nivel personal, jugar 24 partidos en segunda división, en fútbol profesional, para
yo,
ti es...
La verdad bonito, que empecé muy bien. Empecé jugándolo, si no era titular, jugaba media hora. Siempre jugué, estaba muy bien. Y en Butarque me lesionó el tobillo, la sindesmosis. Y de ahí para adelante no jugué tanto y no estuve tampoco tan bien. Pero empecé bien y la verdad que la lesión me afectó bastante.
Estoy viendo, me estoy acordando del partido que nos jugábamos el descenso con el Lugo en Amorebieta, y todos decíamos, el cabrón este nos va a hacer un hijo de madera, le va a llegar un balón, toda la referencia era y quiero un zete,
ya me acuerdo ya. Uh-huh. Y nos ganaste.
No, palmamos 1-0.
Yo estaba a punto 1-0. De decir que fuera el gol tuyo, pero no estoy... Ya,
hasta creo que, que juraría que marcaste tú el gol.
Es que claro, yo estoy pensando y creo que sí, que fuiste tú el que
marcó el gol. Yo creo que fuiste tú el que marcó el gol.
Mira, échalo si puedes y míralo, porque lo iba a decir.
En Lezama, creo que en Lezama.
Sí, en Lezama.
Último partido de Liga. El Lugo se jugaba la permanencia ¿Y vosotros?
Es que no me acuerdo, pero yo tengo,
yo creo que marcaste tú el gol.
Tengo el recuerdo, yo creo que
sí. En el último partido de Liga jugamos contra la Ponferradina.
Pues sería el penúltimo, igual.
Contra la Ponferradina y ahí marco yo. 1-0 ganamos y marco yo.
Hostia, pues, no, pues yo tengo...
Pero en primera red, ¿no? Estamos hablando.
No, en segunda.
Segunda. Yo recuerdo que le teníamos pánico a este individuo. Que
segunda,
ahora, ahora viéndolo aquí parece un tío normal.
Coño, fue el año ese del que hablábamos, de Miquel San José, que fue cuando se me vino a mí a la cabeza. Justo el tema de ese. Pues yo creo que fuiste tú el que nos marcaste el gol. Ahora mismo no sé.
No,
yo sé que le teníamos pánico.
Marqué dos goles y fueron a la Ponce y a la Almería.
Hostia, vale.
No, al Valladolid, miento.
Yo tengo el recuerdo ese que palmamos 1-0, así que...
Bueno, en todo caso, que el año descendéis, como decíamos, y sí, te vas a Logroñés, y en Logroñés te coronas, ¿no? Haces otra vez una temporada espectacular, 12 golitos... Y...
Sí, la verdad que ese año, o sea, cuando bajo de segunda, pues no sé, yo me esperaba pues igual que me saliera algo, pues, algo mejor, porque al final el Logroñés me... Era un equipo que supuestamente aspiraba a no descender de categoría, que era un equipo bastante esto de primera vez, de primera red, y la verdad que no me salió nada más atractivo y es verdad que el míster confió mucho en mí, me llamó un montón y eso también te atrae.
Sí.
Cuando un míster te llama así, pues, y fui para allí y la verdad que fue un año increíble. Eso, nos juntamos otro grupo también muy bueno. Y individualmente la verdad que me salieron las cosas muy bien.
Sí.
Al final siempre volvemos a lo mismo. Había un grupo increíble, había muy buen grupo. Todo es grupo, ¿no?
Sí. Es que yo creo que es muy, muy importante. Sí. Al final...
Hombre, tienes que tener calidad.
Si no tienes calidad,
la vas a inventar,
está,
¿no?
Claro.
Pero dentro de lo que hablábamos antes, dentro de esa igualdad, por ejemplo, que puede haber en la primera red, pues vosotros, el Racing, la Ponce, el Celta B, al final te saca el vestuario. Ese plus te lo da el vestuario.
Sí,
¿no?
Sí.
Ese ser buena persona, ese ayudarse, ese compromiso, eso, ¿sabes? Eso. Que nosotros en segunda también tuvimos mucha suerte cuando lo tuvimos, con Pita, con Sebani, con Guillaume, teníamos un vestuario súper sano, que se ayudaban, que nadie entraba en el vestuario ni eso. Pues es lo que te digo, al final este año pues yo creo que es lo mismo, que hay un vestuario súper sano y eso al final es una base de futuro y una base que te va a hacer ganar partidos. Que aquí también vivimos mucho ego algunos años de gente que venía con
trayectoria
muy subidos y al final la hostia nos la damos todos, quiero decir. Entonces, pues sí. Si hay un buen grupo y hay buenas personas, trabajadores, humildes, tienes muchísimo ganado.
Sí, total.
Luego decides tu primera, hasta el momento única experiencia internacional. Te vas a Portugal, te vas al Vizela y ahí parece que ya no sonrías tanto, ¿no? No fue una experiencia para tirar cohetes en Portugal.
Tengo un recuerdo muy malo, la verdad. Pero al final estoy en primera ref, te llaman de primera división de Portugal, pues, ese salto... O sea, ahora mismo
que dices no puedo decir que no, tengo que probarlo.
Y
¿no?
Ahora mismo, o sea, pensándolo otra vez, si me llega el mismo día la misma oferta,
vuelvo a aceptarlo.
O sea, es que tengo que aceptarlo.
Claro, son oportunidades.
Eso es. Y creo que es un escaparate que si lo haces medianamente bien, o sea,
te pone ahí. Sí.
Y no me salió nada bien. O sea, había un míster español que yo no lo conocía, pero había un míster español. Y no me daba ni media oportunidad. Y era frustrante porque yo encima de ese año me puse, joder, dije, primera tal, me puse fuerte, trabajé mucho y me veía, o sea, voy a ser sincero, me veía entrenar y me veía, o sea, muy capacitado para jugar.
Es que al fin y al cabo, los que mejor os conocéis sois los jugadores.
Claro, ¿no? y yo, o sea, me veía bien. Y el míster me decía que me veía bien, que siguiera así y tal, que iba a tener la oportunidad, pero al final no la acababa teniendo. Y pues la verdad que fue una experiencia que sufrí bastante porque al final estás fuera de tu confort. Lo pasé mal. Pero bueno, luego en Navidad pues me voy al Amore y...
Sí, te llamo Amore y vete y vuelves a ser feliz otra vez.
Sí,
¿no? Vuelves
vez.
A estar en tu casa,
en casita, con
la cuadrilla, como decís en el País Vasco, ¿no?
Con amigos y la verdad que me fue bien también. Es verdad que al final el último partido nos jugábamos todo contra el Mirandés y acabamos descendiendo. Pero fue para mí mitad de año muy bueno.
Bueno, que ya tenía mérito también, llegar con el Amorebieta al último partido con opciones de permanencia.
Sí, es que cuando llego yo a la Amorebieta están en Navidades a 12 puntos de...
Es que hicierais una segunda vuelta...
Muy bueno.
Casi de UEFA, ¿no? Como se suele decir.
A 12 puntos de la salvación. Y esto... Pues llegamos a Miranda al último partido de Liga.
Con opciones, sí.
Con opciones. Si ganábamos, nos salvábamos. Y hicimos un partido muy malo
No hubo suerte.
Fichas por el Huesca, un equipo del que aquí hay buenas referencias, celebraron
sí, bueno,
un ascenso en Lugo.
Tuve que ir a Vicera otra vez, es que yo no tenía...
Es verdad, claro, estaba cedido,
otro año más, el Vicera descendió también y tuve que ir a segunda portuguesa allí.
Eso es un récord, es un récord mayor que lo tiene, descender a dos equipos el mismo año, pero eso tiene mérito.
Siempre lo digo, yo cuando me fui todavía no estaban en descenso, o sea, no me lo cuento.
Sí, señor.
Eso es curioso, un torneo, yo descendí a dos equipos el mismo.
Eso me decía algún compañero que otro me decía.
No me extraña.
Bien tirado, sí señor, bien tirado, no me había dado cuenta, pero sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí. Te vas entonces a Huesca y ¿qué pasa ese año? Porque parece como si también tampoco voy a contar contigo un entrenador.
No, empecé jugando, bueno, o sea, participaba bastante, estaba bien y me lesioné del talón. Una fascitis plantar que me dio...
Es un coñazo. Bueno, no es tal, pero es un coñazo, ¿no?
Lo pasé fatal. Encima era un sitio que estaba súper a gusto, con la gente increíble. Fue un año del Huesca increíble. Y en Navidad la fascitis... Bueno, era una fascitis y luego también tenía un edema óseo en la inserción del tendón de Aquiles que me estaba reventando. Y estuve jugando con dolor, pero ya hubo un momento que me vino el míster y tal y me dijo que... Me estaba perjudicando a mí mismo, que no, así no podía competir, que así, estando como estaba,
tenías que hacer algo, mío.
Tenía que parar. Hice de todo, me infiltraron corticoides, y no se me ha quitado. Uh-huh. Y estuve hasta final de año con dolor y en verano se me fue.
Fue un poco una pena, ¿no? Pudo haber sido un año muy bueno para ti, porque Huesca, al igual que Lugo, ciudades pequeñas, con poca, entre comillas, con no mucha presión, son buenas para
encima,
cualquier futbolista.
Sí,
¿no?
Sí, encima con el míster está yo a gusto, encima confiaba en mí, o sea, siempre que no jugaba me daba media hora, 20 minutos y lo estaba haciendo bien y pena por eso, porque creo que era un sitio para, no sé, que podían haber salido mejor las cosas.
Estaba Gerardo Valentín en Huesca de aquella.
Sí, buen
recuerdo tenemos aquí. Sí, ¿no? Es un futbolista que le tenemos un poco de cariño.
El Motoreto, sí, señor.
Sí. Qué animal. El gol que marcó aquí con el Mirandés, el que coge de cabeza. Eso, lo viste, seguro, alguna vez. Es un balón que recupera casi en el área pequeña de cabeza y acaba marcando.
Provocaba muchísimo. Búscalo en YouTube, amarillas, penaltis, faltas al borde del área. O sea, era una pasada lo que te daba aquí en el Lugo.
Para saber lo que es el Motoreto.
Bueno, hay una temporada que básicamente era penalti de Gerard, transformado de Barreiro. Sí, ¿no? sí
dependíamos mucho de él. Dependíamos,
vivíamos, vivíamos.
Volcábamos el juego en él, pero continuamente.
En Huesca también era parecido. Cuando él estaba bien,
parecía que se caía y no se caía.
Luego buscamos el gol en YouTube, que vas a flipar. Es un gol
que seguro que lo te he visto.
Que es muy difícil,
no lo recuerdo, pero...
muy difícil de olvidar. Bueno, estábamos hablando, repasamos un poco tu trayectoria, pero ¿hay un momento en tu cabeza que dices que ya eres profesional, que puedes ser profesional? ¿O eso fue una evolución que fue creciendo poco a poco y llegaste a un día que viste que estabas en fútbol profesional? ¿O ya desde niño... Desde ese tiempo en el Abadiño ya decías, yo voy a ser profesional.
No, para nada, para nada. Yo creo que es lo que os he dicho un poco. O sea, es como que me llegó. O sea, me llegó ahí como de sopetón. Yo creo que no fui consciente de lo que fue. Y sí, o sea, lo que te digo. Creo que me llegó al final y no tenía esa sensación de que iba a llegar a fútbol profesional. O sea, sí que siempre... He trabajado para ello y he querido siempre jugar en primera en el Atleti, pero no sé, hasta que me llegó, pues no había pensado en eso.
¿Y siempre delantero? ¿Fue vocación o casualidad de que empezara de delantero? Porque vas a ser el único tío normal que sentamos aquí, porque Ibaider dice que le gustaba ser central, que le gusta ser defensa y que el Piedra quiere ser portero, cuando todos de niños queríamos marcar goles en el delantero. Sí, y nos venden la moto, no, yo quería ser central, como ya era grande y tal, y dices, pero
no,
¿quién quiere ser central?
La verdad que siempre he sido de marcar goles, es verdad que o sea, jugaba un poco más atrás también, con dos puntas era como que yo tenía un poco la libertad, pero sí, al final... La felicidad del gol es única.
Sí.
Es única.
Sí. Bueno, en el Amorebieta de Íñigo Vélez, estuve viendo un reportaje que se hicieron en Della, quiero recordar, el titular, el esfuerzo no se negocia. En el Lugo tampoco se negocia, ¿no? Son dos equipos, de entre comillas, de cortes parecidos, ¿no? En ese sentido.
Sí, yo creo que, o sea, yo individualmente, o sea, como persona, pienso que es súper importante y una base fundamental.
Sí.
Sí. Creo que si no te salen las cosas, por ejemplo, futbolísticamente, pues por lo menos da eso que puedes dar al equipo de trabajo y eso.
Lo he visto desde fuera y antes de llegar, ahora vamos a hablar de tu llegada a Lugo y de cómo está viviendo ahora la ciudad. ¿Cómo se veía Lugo desde fuera? ¿Qué percepción tenías del Club Deportivo Lugo? Porque es algo que nos interesa mucho, porque hay gente
jugabas al FIFA,
¿jugabas? No te vas a preguntar, ¿jugabas al FIFA?
La verdad que no juego.
Porque nunca, no te queremos hacer viral, pero...
No juego nunca a la Play, si te soy sincero. Y...
Bueno, te perdono lo del peinado con lo de la Play.
Nunca.
Compensan las dos cosas.
Nunca he tenido una Play, ¿no? La verdad. Y... Pues lo veía muy atractivo. O sea, encima yo he vivido... Es que he conocido el Lugo en segunda.
Y el blanquirrojo también, Atleti y Lugo el mismo.
Eso también caso, siempre atrae un poco.
Sienta, ¿no?
Siempre atrae un poco. Pero sí, yo he vivido en Lugo desde que lo conocía así un poco. O sea, cuando me he hecho un poco más grande, lo he vivido en segunda. Entonces era un proyecto que me atraía. Y encima, pues me habían hablado bien. El míster me quería. Y al final, yo creo que una cosa muy importante es que el míster te quiera.
Yo creo que es fundamental, ¿no? Para un futbolista, que el entrenador, que sí. La persona que va a decidir sobre ti completamente, por lo menos esa temporada, que realmente notes que haya un cierto cariño, es fundamental.
Yo en eso es lo que más cuenta me he dado, que creo que al final te pueden fichar el director deportivo, te puede fichar, no sé, la gente te puede llevar a un sitio, lo que sea, pero el que te llame el míster y que te diga que él que te quiere, creo que es fundamental.
Aparte de Yago, que otra cosa no tendrá, pero labia, la que quieras para convenceros, ¿no?
Sí.
Porque sale a la rueda de prensa y acabáis de hacer un partido dudoso y nos acaba convenciendo los periodistas que jugasteis como el Barça, no, pero casi, ¿no? Entonces, Yago en eso os convenció bien, ¿no?
Sí.
Y el de prensa no te llamó en ningún momento, ¿no?
No me
menos mal, porque si no acababas en Burgos como muy cerca. ¿Y cómo es tu llegada luego? ¿Cómo es rápida? ¿Te convencen rápido? ¿Lo dudaste? ¿Pensaste varias ofertas? ¿Cómo fue un poco tu aterrizaje en la ciudad de las murallas?
No dudé mucho. No, es verdad que tampoco tuve otras opciones tan...
Atractivas, ¿no?
No, o sea, sí que tenía interés, pero tampoco me llegaba nada...
Concreto.
Eso es. Y luego, desde el primer momento que me llamaron, pues... Luego, pues, Carbonell, Samanes, esta gente que había jugado conmigo, pues... Me hablaron un poco de cómo era esto, y la verdad que yo, hablando con ellos, el míster tal, con Javi Recio, me estaba atrayendo mucho, y la verdad que le comentaba siempre a Chris, le decía, me está atrayendo mucho el proyecto de Lugo, tal, no sé qué. Es verdad que, pues, estás en segunda y no quieres bajar de categoría, pero al no tener nada, pues yo lo que quería era jugar, y bueno, que ahí tampoco contaban conmigo, entonces, pues, a veces... Un paso para atrás es para dar dos para adelante. Entonces, esa es mi intención.
Hablando de pasitos, ¿algún cabroncete colgó en redes lo del pasito de Manu Barreiro, del pasito de tal? Parece que te era fojo. No voy a dejar que cuelguen esas cosas, ¿no?
Saltito, bueno. Llevo tirando
la verdad es que el penalti es calcado. El acierto es completo porque el movimiento y el penalti y el golpeo dentro del balón es calcado.
Ya me habían dicho que... Joder, los tíos como Manu Barreiro, tal, no sé qué. He visto muchos vídeos de él y la verdad que los tiraba increíble. Y cuando vi el vídeo, la verdad que se parece mucho.
Pero es calcado, el penalti es el golpeo y por dentro del balón
sí.
Bueno, ¿y la ciudad qué te parece? ¿Qué nos cuentas de nuestra queridísima ciudad murallada?
Pues la verdad que muy cómoda, yo estoy muy a gusto. Es verdad que la lluvia me está matando.
Bueno, a todos, no eres una excepción.
Y eso que vengo del País Vasco, que es un sitio donde llueve mucho, pero...
Bueno, aquí se supone que también, pero...
Que este año
es que eso es lo que eso es lo que dice la gente.
Demasiado.
Bueno, Caballo jugó en Dinamarca y decía que estaba de agua hasta las narices, ¿no? También.
Sí. Joder, pero yo hablo con mis padres y así, y me dicen, no, bueno, aquí hace bastante tal. Y yo, no, no, aquí lloviendo otra vez.
Todo el día, sí, sí.
Lloviendo
sí,
otra vez. Sí. Amargaos. Pero
sí,
bueno.
Este año es así, pero bueno, ya te digo, ahora en breve pasará y,
eso es,
y vendrá lo bueno. Cuando viene lo importante.
Hombre, si algo, tiene que parar.
Cuando viene lo importante de la liga también.
Ahora que viene todo lo bueno.
Y, por eso, claro, que se junte.
Estar jugando en el Ancho Carro a 30 grados, ya ves.
Sí, 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 claro, te puede tocar también, te puede tocar.
Oíste, o sea, pero aunque os vemos. Mira. A ver, este es el gol que decías tú, ¿no?
¿El de Tierra Valentín?
Sí, 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 sí. Cuando pilla el...
Correcto, sí, 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 sí. Es que el solo contra
es que,
el solo contra
es que
el
gol. ¿Dónde cogió el balón?
Sí, ¿no? Sí, es que cuando arranca sí.
Sí, sí, es una moto, tío.
Es increíble.
Este gol es un monumento.
De hecho, el vídeo se llama Gerard Valentín saca el Lugo del descenso.
Sí.
Sí.
Sí, sí, es que era...
Ah, es increíble. Nah, cuando arrancaba así, me agachaba la cabeza y...
En un partido que estábamos perdiendo 1-2 en el minuto 87 y que acabamos ganando 3-2.
Sí, ¿eh?
Espectacular. 1-2, en las gradas estábamos hablando de la próxima campaña, hay que hacer un equipo fuerte para ascender, la gente no estaba ni mirando para el campo y arranca Gerard Valentín y nos quitara literalmente. Sí. Marcará el 3-2, quiero recordar, Manu Barreiro de penalti. 3-2. Partidazo. Sí, sí, sí. Espectacular.
Está Diego de presidente. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Yo, todos nos acordamos.
Bueno, la ciudad no le dices que te gusta y estás encantado.
Sí.
Pero la gente supongo que también, ¿no? Porque
sí,
yo creo que te has convertido en uno de los referentes para una afición que es poca, pero ruidosa y cariñosa, ¿no?
Sí, sí. O sea, la verdad es que se sienten muy, muy cercanos y estoy muy contento en ese sentido.
Lo que no tiene que ser...
A ver si les puedo dar más goles y pueden estar más conmigo.
Sí, porque lo estábamos comentando antes, al margen de que no llevas una mala cifra, evidentemente, pero estás teniendo mala suerte, entre comillas, porque hay 4 o 5 balones que te sacan los porteros que yo creo que te los paran a ti este año y no se los paran a nadie más, porque te hacen sí, auténticos paradones. Al margen de otros balones al palo...
Tengo visto, por ejemplo, a mí un paradón increíble y el siguiente día...
Hay un remate de cabeza,
una cagada increíble del mismo portero. Y yo digo, joder.
No recuerdo,
y a mí me la para y me hace un parado.
No recuerdo qué partido fue, un cabezazo tuyo casi a bocajarro que te hace un parado en el porté. Que dices, es imposible.
Talavera.
¿Sí? Talavera.
Me hace un paradón. Pero increíble.
Yo creo que estabas celebrando luego el encuentro. Estabas empezando a levantar las manos. Dije, vaya golazo. Yo creo que lo cantamos todos.
Pero.
Es que eso muchas veces dices, que está fallando. No, oiga, mira, es que si te hace un parado en el portero, no es que esté fallando.
Que
no falla el delantero. Es decir, ¿qué le vas a hacer?
Sí, a ver,
de espaldas.
Yo muchas veces, o sea, veo las acciones que tengo de ocasiones y tal, y es que muchas veces pienso, si es que estoy en esa acción otra vez, y haría lo mismo.
Sí, sí.
Pero pues a veces lo que hemos hablado antes, a veces le das con el tobillo, con la rodilla, la metes sin querer, y otras veces la pegas bien y te la para, o le das al palo, o... Así es el fútbol.
A veces hay un chico de Álava que le pega desde fuera del área una pantera y que revienta a Ferrol y a otro lado. ¿Cómo se vive ese gol en el campo? Porque vaya animalada lo que hizo Álex, ¿no?
¿No has visto mi reacción?
No.
Me he hecho las manos en la cabeza.
Sí, sí, yo te vi desde la grada. Sí.
No me lo voy a creer.
Es que, a ver, a nosotros nos pasó en el campo en plena retransmisión. Ves que sale aquello y ostras, cuando ves que entra el balón, dices, ¿de dónde le acaba de pegar? Porque además no coge carrera, no es un balón que queda suelto y llegas, das 10 pasos y la revientas.
No, muchos del equipo decían que justo cuando chuta dice, ¿qué haces?
Sí, claro, tenía más posibilidades, pero le salió del alma y la clavó.
Salió del cañón del pie, sí, que sí, animal. Sí.
No se lo pensó, yo creo que ya te digo, según cayó el balón ahí, le dijo, la voy a reventar.
Él me dijo, la primera opción era pasarte, pero vi que no podía y chuté.
en eso es bastante honrado, porque en el otro gol que marca en Carballiño, ¿no?
Carballiño, sí, sí.
Carballiño nos dijo literalmente aquí en el programa, me dijo, yo le quería pegar abajo. Y colocar.
Sí.
Que me salió por el medio fuerte.
Sí,
y bueno, perfecto. Yo lo celebré y punto.
Sí, hombre.
¿Qué es lo que comentas tú ahora? A veces le quieres pegar y en ese momento te bota, o en ese momento pues le das un poquito al suelo tal, y al final la metes,
sí,
sin
sí.
querer, pero la metes. Y otra vez que la tienes ahí, ¿no?
A veces cuando peor le pegas es lo mejor.
Sí, 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 sí.
Porque el portero no se lo
espera, claro.
Sí. Bueno, lo que sí resultó complicado, supongo, es empezar con un míster nuevo, 25 futbolistas nuevos. Eso nunca es fácil, ¿no?
No, o sea, no es nada fácil y además más queriendo jugar a lo que quiere el míster, que eso es una idea complicada.
Os tiene convencidos el míster, os tiene convencida la cabeza de una
¿cómo?
Forma, os tiene absolutamente convencidos, ¿no? De su idea, ¿no?
Sí,
porque creo que cada compañero tuyo con el que hablamos, todos están convencidísimos
Sí, sí.
De la lección del, sí, del decálogo yo del Ruiz.
Sí, ¿no? Creo que lo transmite muy bien también. Y bueno, todos los que estamos ahí nos gusta el fútbol que quiere que practiquemos. Entonces estamos encantados. Es verdad que a veces igual nos falta esa verticalidad en tres cuartos, pero yo creo que el fútbol que... Bueno, él nos transmite que quiere que demos esa verticalidad, pero pues a veces igual nos falta un poco.
Llegar a eso es que es complicado también.
También es la confianza un poco.
Claro, y al final él también quiere esa rapidez de claro, mover el balón rápido de un lado al otro. Sí. Y a lo mejor hay campos que tampoco te permiten, claro, eso. Entonces, sí, bueno, sí, que quiero decir, acabará saliendo. Y es, sí, como te digo, que salga ahora, que es cuando viene lo importante, y que nos lleve a estar donde queremos estar.
Y os falta un pelín de suerte también, ¿no? Porque hay partidos, por ejemplo, Lezama. O sea, Lezama es un partido para ganar... Vale, os marcan dos goles, pero es un partido para ganar 2-4.
Sí, sí.
Lo que pasa,
sí,
es que acabáis de hacer internacional a Santos. O sea, le quita el puesto a Unai enseguida. Porque sí, vaya, sí, partidazo se cascó el chaval, ¿no?
No, no, increíble. O sea, ese partido encima nosotros salimos... O sea, en la primera parte es con la sensación de que estamos muy bien y que o sea...
Que lo ganamos.
Sí, que ganarlo sí o sí, ¿no?
Que siguiéramos así, que lo íbamos a ganar, seguro.
Sí.
Y al final, pues el fútbol es como es.
Bueno. Vamos a tener que jugar todo en campos como Amalata o como el Arenteiro. Vamos a decirle a Calfenso que mire, en vez de tapar los agujeros y drenar esto, coja usted un sacho, literalmente, y convierta esto en un patatal que ascendemos fijo, ¿no?
Ya te digo, parece que, o sea, la gente me imagino que parece que somos un equipo que en esos campos no.
Es que ese es el tema.
No,
en teoría sois un equipazo. En campos buenos,
sí,
no acabáis de cuajar, de enlazar lo que dice muchas veces Yago, ese partido completo, esos 90 minutos redondos. Y sin embargo, vais a campos donde sí que hay que ponerse el mono y sachar.
Eso es lo que hablamos.
Dos de los mejores partidos de la temporada.
Sí, sí.
Cuando llegamos a Arenteiro, o sea, cuando ganamos en Arenteiro, nosotros todos decíamos: increíble que ganemos el primer partido fuera de casa. Aquí.
Aquí. Sí, sí, claro, sí. Correcto.
O sea.
Y el segundo en Avilés, que también estaba, quiero decir, que es al final. Sí, sí, sí. Sí, sí, que de...
sí, sí, Avilés, Amalata, que se caja un partidazo, los de Ferrol este fin de semana. Para mí fue el mejor partido de largo, el más serio, por lo menos, y el más, sí, y contra un rival muy poderoso.
Yo creo que...
Y el segundo tiempo ellos estaban pidiendo la hora, ¿eh?
Yo creo que a veces igual nos equivocamos un poco en el sentido de que, como vemos que el Anso Carro está bien, pues... la queremos jugar todo el rato, intentamos salir jugado, tal, no sé qué. Y a veces cuando estás pasando un poco mal... hay que pegarla arriba.
Sí, una hostia arriba, tampoco viene mal, sí.
Y ganar la segunda jugada, entonces calmas un poco a ellos, tú también te relajas un poco y pelear eso. Y en eso, por ejemplo, creo que lo estamos haciendo ahora fuera de casa en esos campos.
Sí, porque
de lanzarla arriba, pelear arriba, ganar la segunda jugada, y es como que estamos compitiendo mejor en ese sentido.
Sí, porque en casa igual estáis abusando un poco, divider a Garrett, Garrett a Ibaider, divider a Amo a...
Pero mira cómo es el gol del otro día a Ponce, que es una falta lateral nuestra, una falta ahí al borde del área, y por sacarla en corto es un córner a favor de ellos,
sí, sí, sí,
que lo manda Diego allí al córner, y en vez de esa falta lateral la pegas arriba,
sí,
y no pasa eso.
Sí, un saque de puerta, ya muere ahí y ya está, claro.
Eso es,
claro, sí,
eso,
sí,
es, pero bueno.
Hablamos de tu juego.
Ya nos hemos dado cuenta de lo que hay que hacer.
Bueno.
Pues claro, eso evidentemente es lo más importante,
sí,
que vosotros seáis conscientes, ¿no? Que eso sí da también la impresión, porque se os ve convencidos realmente todos los futbolistas de lo, sí, que estáis haciendo, ¿no?
Sí, yo creo que...
Y aparte se os ve autocríticos, porque todos los que pasasteis por aquí, ninguno ocultó, pues en este partido, y el míster incluido, en este partido no hemos jugado, no hemos estado, en este no comparecimos, en este cometimos nuestros errores, no hay aquel típico de balones fuera, del arbitraje, no me gustó aquello.
Qué va, somos conscientes de lo que hay, o sea...
Sí.
Llevamos dos partidos fuera, en casa, que son bastante, bastante lamentables.
Mm.
Así es. Mm. Pero bueno, luego hemos competido increíble fuera de casa también, hay que decir.
Sí, sí, sí.
Y ahora vamos a competir en casa otra vez.
Y la temporada, que es lo que decimos también siempre aquí, venimos de muchos años pues que en el club pues estaban haciendo las cosas de otra manera, y este, sí, año pues es todo nuevo, pero la gente pues está ya más ilusionada, ya más junta al club, porque bueno, ve que se están haciendo las cosas bien, que hay un proyecto serio, estable, se deja trabajar a la gente. Eso todo al final también a la afición le va sumando,
sí,
y no repercute tanto el resultado. Quiero decir, el otro día perdemos en casa contra la Ponfe, llenamos dos autobuses para ir a Ferrol.
Sí,
Eso no pasaba. Es decir,
no.
Y eso al final también es cosa vuestra, de vuestro trabajo, de hacer bien las cosas,
sí,
de,
sí,
seguir trabajando semana a semana. Y al final eso,
sí, sí,
a nosotros nos llega y también estamos ahí, quiero decir.
Sí, sí, no, y se nota un montón, sí, que estáis, que O sea, si es...
En la vida, es recíproco, eso, quiero decir. Eso, al final lo notamos todos, eso, y lo vemos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Aldon, a nivel ya particular, a tu nivel de juego, está rindiendo un excelente nivel, más que incluso que arriba, más en un segundo plano, lo que decías, un poco alejado del área, un poco más de segunda punta. Eso... Antes decías que te gustaba, pero ¿te descubrió ya en esa posición o era algo que estabas ya acostumbrado?
A ver, siempre me ha gustado bajar a recibir, construir. O sea, no, sí que es verdad que he jugado de punta, pero siempre me ha gustado más el combinar, jugar y luego llegar, obviamente. Pero la verdad que me siento muy cómodo. Me hacen ser participativo en este juego y me siento muy a gusto en ese sentido.
Llegas a un equipo ambicioso, un equipo que desde el presidente, desde Baroni hasta el Utillero, dicen que es un proyecto como máximo a 3 años para conseguir el ascenso, con lo cual se invierte mucho dinero, se apuesta muy fuerte. Eso evidentemente para ti no es nada nuevo porque estuviste en equipos fuertes, pero ¿eso os genera más presión o al contrario? ¿Os hace sentir más seguros el hecho de decir, vale, estoy en un proyecto ambicioso, estoy con unos compañeros ambiciosos, estoy con una plantilla competitiva y tenemos que darlo todo, ¿no? Tenemos que estar ahí arriba, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que presión no me da la sensación de que tenemos. O sea, al final lo que dices tú un poco lo segundo, ¿no? Que creo que somos un equipo muy bueno, creo que hay jugadores muy buenos. O sea, todo lleva a que podamos estar ahí arriba, y que es el objetivo del club al final. Y yo creo que pues si hacemos las cosas como tenemos que hacer bien y competimos, creo que tenemos muchas opciones de estar.
Y habláis en el vestuario sobre todo de, bueno, lo que se comentó varias veces, lo comentó el propio Iago, lo que le preguntaba varias veces sobre después, eso entre comillas semibloqueo mental, estamos tocando la promoción con las manos, ¡pum!, se nos va. En ese partido, ¿eso lo veis vosotros o realmente lo tomáis como una anécdota y no pasa nada?
Sí que es verdad que, o sea, nos hemos dado cuenta de que, joder, si ganamos este partido nos metemos ahí y ¡puf!, la liamos. Y ¡puf!, la liamos. Pero aún así, o sea, la liamos y luego seguimos creyendo que, o sea, hay nivel de sobra y creo que si hacemos las cosas bien que vamos a estar ahí arriba.
Sí, es que además es tremendamente curioso porque la gente, entre comillas, no os pasa factura por eso, porque llega el siguiente partido y no baja los brazos, ya no digo vosotros evidentemente no, pero la propia gente. Notáis eso, ¿no? Que la afición en ningún momento os deja de la mano, después de un partido contra Unionistas, por ejemplo, después de este último partido en casa, van a Ferrol casi creo, 400 de personas de Lugo. O sea,
pero creo que también porque ven, o sea, me imagino, no sé cómo lo verán desde fuera, pero me imagino que ven que vamos al siguiente partido y competimos increíble. Creo yo. Entonces eso también,
sí, claro,
también al aficionado le dará, hostia,
sí, sabes, puede pasar esto, pero se levantan, ¿no?
Eso es.
Sí, sabes que vas a ir y que sabes que tu equipo pues te va, o sea, pagas la entrada, por así decirlo, y te vas orgulloso de pagarla, porque sabes que te, bueno, que se va a ver recompensado en el campo. Sí, que hay intención,
claro, que no saben las cosas.
Porque otros años, como el año que descendimos, también había un buen equipo y después llegaba el primero, el tercero, el segundo y nos ganaba. Quiero decir, este año estamos compitiendo contra todos. Este año llega el Tenerife, le empatamos. Llega el Racing, en casa le ganamos, fuera empatamos. Llega cualquiera y estamos compitiendo contra los de arriba también. Eso otros años aquí no pasaba. Quiero decir, llegaba un partido importante y el Lugo perdía. Ahora sí, estás viendo que te puedes meter a playoff, estamos pecando un poco en eso, pero llegan los partidos importantes y estás dando el do de pecho. Quiero decir, al final se está notando.
Sí.
Entonces eso todo va sumando y lo vas viendo en la gente también. Eso es lo que te digo. Otros años llegaba un rival complicado, un Nastic, y te ganaba. Este año estás compitiendo contra todos. Eso también al final la gente lo ve y
es
y
como
ve
que
estás más o menos al mismo nivel de los de arriba.
Igual se nos dan hasta mejor a los equipos de arriba.
Sí, justo, sí.
Hasta los de abajo.
Sí.
Ahora mismo.
Sí, parece que os resulta incómodo jugar, entre comillas, contra equipos que tienen menos recursos, que se os cierran más,
que se cierran,
que
eso
el
es,
balón.
Sí.
Parece que
igual
da...
es como que nos cuesta más atacar esos bloques bajos.
Resulta incómodo, ¿no? Eso
puede ser.
Puede ser, sí.
Exactamente. Bueno, y aunque no seamos adivinos, Iker, ¿cómo ves lo que queda de temporada? ¿Qué te parece cómo va a terminar esta primera red?
¿Cómo va a terminar? Pues...
Gran pregunta. Me alegro que me haga esa pregunta, ¿eh?
Pues ojalá sea con un ascenso del Club Deportivo Lugo. Ojalá. Pero yo creo que...
Hay muchos gallos ahí, ¿no? Metidos. Estáis...
Sí, pero creo que tenemos equipo para estar ahí arriba y competir. O sea, creo que tenemos que ir partido a partido, compitiendo como estamos compitiendo ahora mismo fuera de casa, sobre todo, y creo que van a llegar los resultados y encima creo que nos hemos reforzado bien ahora en este mercado de invierno. Uh-huh. Y creo que nos van a ayudar y vamos a estar ahí peleando seguro.
Eso es justo lo que nos comentaba algún compañero tuyo hablando de los refuerzos, ¿no? Que decía, recuerdo con Iago López, nos echamos unas risas porque le decía a Javi Recio, yo, tú vete fichando, que yo ya decido si firmo o no firmo tu ficha, que ya veré yo si alterno tal. ¿Os sorprendía en algún momento ver el mercado de fichajes, tanto el veraniego como el de Lugo, cuando tú firmaste y veías lo que estaba llegando? Decías, ostras, vaya plantilla estábamos haciendo. Porque era la sensación que nos comentaban
sí que
prácticamente la totalidad de compañeros tuyos.
Sí que es verdad que en verano yo llego de los últimos, creo.
O sea, tú ya sabías lo que había, ¿eh? Sí, ya viniste sobre seguro, ¿no?
Ya veía lo que había y me parecía un equipo, ostras, que había gente muy buena. Y ahora en Navidad sí que me ha parecido que, ostras, que se ha firmado gente.
Lo de Borja ayer, una cosa.
Sí, es que además en mercado invierno, que es complicado, la verdad, reforzarte bien.
Lo de Borja, sí. El último fichaje, lo de ayer, sí. La margen ya de la llegada de Gallar, que también nos sorprende. Sí. Pero lo de es un puñetazo en la mesa.
Sí, sí.
Pero de condiciones desmesuradas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es increíble.
Que al mismo tiempo, tener al propio futbolista que ya estáis, os hace también pensar, todavía más en serio de lo que yo pensaba.
Sí, una declaración de intención. Sí, sí. Toda regla, sí, señor.
Sí, sí.
Y un montón de pasta que suelta.
Por eso.
los nuevos propietarios, esto hay que decirlo. Señor, hasta aquí llegamos. Despide usted y, bueno, que nos diga el mensajito.
Mensaje para la afición.
Tienes los micrófonos de Radio Lugo, Cadena Ser, para que le digas a tu gente lo que quieras, si vas a cambiar de peinado, alguna cosa que puedas adelantar.
No, la verdad, así. Es que no me está yendo bien el peinado, igual me rapo, ¿eh?
Ya te digo yo.
Claro, al final te atreviste, pero no te hemos preguntado qué tal con el peinado, si vas a repetir.
Lo acabo de decir.
Mala experiencia, espero cambiarlo este fin de semana.
Sí, se cambia.
Yo creo que había que hacer un código deontológico los equipos. Si se me pone usted el pelo así, no juega. ¿No viste la bivermella que no?
No, pues les mando que sigan animando como están animando, que nos dan la vida, que nosotros vamos a seguir compitiendo como animal.
Bueno, vale. Pues hasta aquí llegamos.
Hasta aquí llegamos, sí que nos trata.
Muy bien, pues gracias, muchas gracias.
Por acompañarnos.
Igualmente. Bueno,
pues Edgar, hasta la semana que viene no hay, la siguiente.
Hasta la siguiente.
Un placer. Encantado de poder estar aquí.
Entroido vacaciones.
Entroido, la teixo es una casa.